El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos y escuchamos al doctor Javier Hurtado, politólogo y nuestro comentarista este martes 17 de marzo. Adelante, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Cada vez me cuesta más trabajo entender el discurso de la soberanía que utiliza el gobierno de la República, ya que pareciera que ese concepto para ellos solo tiene una dimensión externa. De su componente interno, que es el más importante, no se dice nada. A mí en la escuela me enseñaron que la soberanía tenía dos dimensiones, una hacia el exterior, que es un comparativo de grado, y una hacia el interior, que es un superlativo de grado. Así entonces, cuando se niega a recibir el apoyo de los Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, pareciera que más que defender la soberanía, con ese discurso lo que se hace es proteger a los cárteles, cuando quienes más la afectan en el interior son esos grupos criminales al dominar amplias zonas del territorio nacional, someter a autoridades y extorsionar a la población. Muestra palmaria de la abdicación del Estado mexicano ante los grupos del crimen organizado es el patético comunicado que la Fiscalía General de la República dio a conocer ayer, 22 días después de los acontecimientos en el municipio de Tapalpa, en donde justifica el no resguardo de los inmuebles en los que residían los líderes de un importante grupo criminal, al decir que no se hizo porque el lugar, y cito textual, no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial de Ripley. O sea, el Estado, los elementos del Estado mexicano, pues estaban subordinados y sometidos a la fuerza de un grupo criminal. Con todo y eso, refutando al presidente Trump, se dice que en México gobierna el pueblo y se rechaza la ayuda que quiere brindar el gobierno de los Estados Unidos para que nuestro país recupere su soberanía y gobierne el gobierno. Pero el discurso de la soberanía también sirve para otras cosas. Así como al interior se utiliza para proteger delincuentes, hacia el exterior es utilizado para defender dictaduras. El líder supremo de la 4T irrumpe una vez más en la escena pública para convocar al pueblo mexicano a solidarizarse con el pueblo cubano. Y ni tardo ni perezosa, la habitante del Palacio Nacional lo secunda, diciendo que eso es congruente con la tradición humanista de los mexicanos. Aquí el discurso del humanismo y de la defensa de la soberanía nacional es la careta con la que se promueve el apoyo a una infame dictadura de una familia que se ejerce a través de un partido. Pero el discurso de la soberanía en lo interno tiene dos rostros. Uno, el de la abdicación ante el crimen organizado, y otro, el de una malentendida soberanía del gobierno federal sobre los estados y municipios. Al quererles imponer, aquí con el discurso de la austeridad, cuántos diputados y regidores deben de tener y cuál debe de ser su remuneración, pareciera que no se ha entendido el texto del artículo 41 constitucional, que dice: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores. De aprobarse esto, será una de las mayores afectaciones que se le hayan hecho al federalismo en nuestro país. Y pues, por supuesto, aquí, en esto que se pretende hacer en el famoso Plan B, cobra vigencia el debate que se dio en el Constituyente de 1823-1824 en términos de que en dónde residiría la soberanía de la naciente Federación Mexicana, en el gobierno federal o en los estados que la crearon. Fue un debate muy apasionante, muy interesante y de una elevadísima calidad, que difícilmente se puede volver a presentar en las cámaras del actual Congreso de la Unión. Pero de alguna manera se encontró la solución a esta situación con el texto del artículo 41 constitucional que mencioné hace unos momentos. El Partido Verde y el Partido del Trabajo, que se plantaron como defensores de la democracia con su voto en contra el pasado día 4 a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, todo parece indicar que ahora van a apoyar una reforma constitucional anticonstitucional y que va a herir de muerte al federalismo. Aquí cabe la pena resaltar y hacer mención de que ante este tipo de atropellos que se hacen en la Constitución, los ciudadanos estamos indefensos y no tenemos mecanismos para defendernos, ni la Constitución tiene mecanismos para defenderse de quienes en su nombre la dañan. Por otro lado, nuestra presidenta está obsesionada en ahorrar, pero los medios para lograrlo son más costosos que las economías que busca alcanzar. Parece que se quieren ampliar las consultas populares a la materia electoral para preguntarle a la gente, por ejemplo, si está de acuerdo con que se disminuyan los recursos a los partidos políticos, si usted está de acuerdo en que los diputados y los regidores no ganen tanto, etcétera, etcétera, y que obviamente pues la gente va a contestar que sí. Pero aplicar una consulta para eso provocaría que, como coloquialmente se diga, salga más caro el caldo que los frijoles, porque se pretende obtener de sus ahorros unos 5 o 6 mil millones de pesos. Pero organizar una consulta popular para preguntar eso cuesta más o menos la misma cantidad, unos 6 mil millones de pesos. Pero no solo es eso. Cuando se dice que los recursos que se ahorran de los presupuestos de los congresos locales y ayuntamientos de todo el país se van a aplicar para satisfacer las necesidades de la población de los estados y municipios, pues en los hechos eso implica transformar las participaciones federales en aportaciones para programas específicos, pues modificando totalmente la ley de coordinación fiscal y en todo caso creando nuevos programas para aportaciones federales. El discurso de la austeridad en el fondo significa ausencia de recursos para que el gobierno federal pueda cumplir lo que ha ofrecido. Pero eso, más que una reforma electoral para disminuir recursos a los partidos y al número de legisladores y regidores, lo que se requiere es una reforma fiscal, no una reforma electoral. Una reforma fiscal sí le puede dar mayores recursos al gobierno federal. Una reforma electoral no, le puede salir hasta más caro el caldo que los frijoles. Es mi comentario, yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchísimas gracias por el análisis, doctor Javier Hurtado, que tenga una excelente semana.
Igualmente, saludos a todos, muy buen día.
Muy buenos días.